La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai?
Egunon, muy bien. Egunon.
Xabier Ayerdi.
Ederto. Ederto Gurebes, que dicen los bermeanos.
Me alegro mucho.
Muy bien.
Y Pedro Mendiguchilla, ¿qué tal, Pedro?
Bueno, muy bien.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que, bueno, dejen los comentarios que consideren oportunos. Es que he visto algunos que, claro, hacen referencia a la entrevista con el obispo, pero es que no puedo leer al mismo tiempo, me cuesta, no puedo hacerlo. Pero bueno, ya echaré un vistazo a todos los comentarios que han dejado por aquí, que algunos son personales y demás, o sea que bueno, ya entraré en detalle. Bueno, vamos ahora a entrar en algunas de las noticias del día. Por cierto, Pedro, tú que estás en el negociado este, ¿qué te ha parecido lo de la PAU? La PAU, el euskera, las explicaciones y demás.
Dile... Me alegro que me hagas esta noticia.
No. A ver, ya le he dicho que está en el negociado.
No, puedo decir que yo no estoy en ese negociado.
Bueno, a ver,
a no ser que por negociado se entienda una cosa tan amplia como que alguna vez has dado clase.
Como que has dado clase.
Sí, bueno, entonces sí estoy en el
negociado. Gestionado centros, iba a decir comerciales, centros educativos.
Sí.
Has tenido que negociar con chavales y estar pendiente de los profesores, bueno, que están pendientes de la... Que es que se examinan los profesores también.
Claro. Claro.
O sea, tú se examinas a los chavales, también los profes.
Claro.
Y las profesoras.
Yo lo que he echado de menos en lo que llevo es leyendo o oyendo noticias sobre esto, es que no he oído a nadie del departamento y a nadie de la UPV reconocer que esto ha sido un error. Han hablado de que hay un proceso de revisión, lo cual es muy obvio.
Solo faltaría que no hubiera.
Claro. Han hablado de que, bueno, pues al final hay otras cosas que influyen en la nota de corte. Han hablado de que, bueno, hay unos criterios de evaluación en función de los cuales no deja de ser posible un cero. Claro. Todo esto ya me lo han explicado, pero lo que no han dicho es que los alumnos que van de la I a la S y se encuentran precisamente en unas aulas concretas tengan un cero generalizado es un error. No puede haber otra cosa. Y ese error hay que enmendarlo y utilice usted como recurso los criterios de evaluación y utilice usted como recurso las revisiones y lo que quiera, pero eso es un error.
Porque lo lógico hubiese sido, vale, hay ceros, pero de la A a la Z.
Claro. Y en todos los tribunales, porque todos...
Y en todas las aulas. Aunque
eso sea ficticio, es decir, todo el mundo que trabaja en la educación, y me refiero también a los que se educan, entienden que hay personas que enseñan con las que es más fácil aprobar y personas que enseñan lo mismo en un sitio distinto con las que es más difícil aprobar. Ya, pero eso no explica... un cero tan masivo, ¿no? Entonces, ahí hay un error y ese error se tiene que subsanar y ya está. Pero me cuesta entender que nadie salga a decir esto ha sido un error. Evidentemente, no puede haber un suspenso, un cero generalizado y no puede haber un aprobado general. Eso denota errores en el proceso de corrección que no son imputables al que el 100% de los alumnos no supiera nada. Eso no es razonable, eso no se puede entender. Y yo creo que no explicarlo así, pues contribuye a generar una sensación de que están buscando otra salida. diferente de reconocer que las cosas no se han hecho bien y que el proceso de corrección ha estado viciado en algún momento de ese proceso.
Por ahí.
Sí, no, por añadir y un poco en la misma línea, ¿no? Pues que se den esas explicaciones, porque es verdad, pues que es raro que haya ese cero generalizado que no debería de haberlo, ¿no? Y como bien decía Pedro, pues que también la EHU en este caso explique esos criterios y que se actúe con transparencia y se den las explicaciones oportunas. Poco más que añadir.
Uh-huh. Lo de la transparencia algún día daría para un debate de 6 horas. ¿Eh?
Yo no creo.
Todo el mundo tiene en la boca la cosa. Si tú te sientas en cualquier organización a definir los 5 principios fundamentales que definen nuestro actuar, transparencia.
Transversalidad.
Sí. Bueno, pero transparencia cae seguro. Seguro.
Sí.
Y luego dices, oye, en lo de la elección del Mundial, ¿qué está pasando? Pues, 1000 explicaciones que nadie entiende. En lo del cero masivo, ¿qué ha pasado? Bueno, que si los criterios, que si no sé qué. Pero ¿me puede usted explicar con claridad qué es lo que está pasando? Si no pasa nada. Si con la verdad por delante se va. Si salvando la discreción necesaria en lo que es, en lo que está protegido por el Reglamento Europeo de Protección de Datos, no nos vamos a meter, que eso es meterse en un jaleo. Pero explíqueme usted las razones de las cosas. ¿Y qué justifica las decisiones que toma? ¿Y por qué en este momento está usted parado sin tomar ninguna decisión? Explíquemelo, si no pasa nada.
Pues algo debe pasar.
Ah, claro.
¿Cómo no se hace? Algo debe pasar entonces.
Claro,
vale.
Y si no pasa, la falta de explicaciones y la falta de transparencia genera la sensación de que pasa. Uh-huh. Con lo cual estamos hablando de que existe un problema que en realidad no existe. Porque no pasa nada, pero piensas que sí, que está pasando algo.
Bueno. Xavier, a ver, que te veo callado.
No, ¿qué va? Yo tengo una hipótesis más burda. O sea, también es una hipótesis más burda y luego ya vienen todas las consecuencias que han dicho Pedro y esto. No, a mí me parece que esta es una sobrada de algún tribunal o de algún profesor, ¿no? Integrista del ramo, sabiendo que tiene delante los alumnos de un determinado colegio, punto. O sea, yo lo interpreto así.
Eso es muy grave.
Lo que digo.
Es muy grave lo que has dicho.
Sí, es muy grave lo que he dicho, pero es que no se me ocurre otra posibilidad. No se me ocurre otra posibilidad, y no se me ocurre otra posibilidad que la de hacer amigos del euskera a mansalva. Estamos de maravilla. Estamos ahora que necesitamos sacar del marasmo al euskera porque resulta que está viviendo un proceso de retroceso. Joder, esta parece la fábrica de hacer amigos.
Sí, no tengo ninguna duda.
La fábrica de hacer amigos.
No tengo ninguna
Entonces,
duda.
Yo, es que no tiene otra posibilidad de interpretación para mí, ya lo siento, es que no lo veo, porque vamos a ver, por lo menos un cero con uno.
Es que es lo que digo yo.
Segundo, absoluto, no, pero... puedo entrar incluso con el corrector o conjunto de correctores, puedo estar hasta en muchas cosas de acuerdo según donde pongas el límite. Si por cada falta de ortografía tú quitas un punto, probablemente tienes que pencar en euskera y castellano a todos los que se han presentado, menos a un 20% que comete una falta de ortografía ni pensando, no, pero vale, un 20% bueno, tiene que
te acepto un 20.
Un 20. Que no
aceptar
es,
algo.
Entonces, si dices, no, por falta de ortografía. A ver, yo he tenido muchas vidas y una de las vidas que tuve es que, joder, nosotros cuando entramos en la facultad, primero en la escuela de magisterio, estamos en la escuela de magisterio un montón de gente, porque resulta que entonces no había profesorado euskaldun. Y había que, a partir del 79, de la aprobación del estatuto y tal, y la enseñanza que venía, pues había que formar profesorado a machamartillo. En aquella época metimos 3.000 alumnos de magisterio, un mes intensivo, en la escuela de teología de arriba, en un mes intensivo antes de empezar las clases. O sea, todo octubre se dedicaron a aprender euskera, para coger un poquito de marcha, porque se metía en el 79-80, se metía por primera vez el euskera en la escuela de magisterio para formar profesorado, porque el régimen ya se había
encargado, ¿no? Sí.
Encargado de que no hubiera maestros, y si había maestros que no supieran euskera poder ser. Vale, pues bien, eso por un lado. Independientemente de los que sabían euskera o de lo que se hacía en Andramar y en aquella época y tal, ¿no? Luego, más tarde, ya en la escuela, en la Facultad de Periodismo, nos dedicábamos básicamente tres profesores, como fuimos de los primeros que entramos a dar en euskera en el año 84, que es cuando se empezó a dar periodismo en euskera, porque la universidad decidió que dos facultades estratégicas eran magisterio y periodismo. Uno porque era la base de la educación y el otro porque era la base de la divulgación,
de la comunicación,
¿no?
Sí.
De la comunicación. Entonces, nos dedicábamos tres a hacerle... Todo estaba sin institucionalizar. Es que las cosas se hacían como se podían, unas bien y otras mal. Entonces nos dedicábamos al nuevo profesor que venía detrás nuestro, a, como profesores, sin ningún rango administrativo ni reconocido ni nada. Como profesores nos dedicábamos a los que se presentaban a las diferentes asignaturas a hacerles un examen de euskera. Entonces había un profesor... Y un profesor de los que estamos a los tres, que este cogía el rotulador rojo, y veías las pruebas de los que se presentaban. Aquello parecía la Cruz Roja, pero internacional, con todos los puntos de conflicto del examen, ¿no? Y decía, yo lo veía, porque además era muy estricto. Y decía, hasta aquí no podemos salvar a nadie, ¿no? Bueno, luego... Eso se utilizaba como simplemente como reconocimiento de que, bueno, había ciertas carencias, pero eso no repercutía.
Pero acaba la historia. ¿Eso terminaba con un cero en algún caso?
No, jamás. Ah. Y contratado. Eso, ahí es donde y eso es donde... Y alguno de ellos contratado. Que es donde quería terminar todo este relato. Ya sé que estaba haciéndolo largo. Pero el tema...
Se estaba recreando un poquito.
No, más que recrear es que dices, a ver... Que no puede ser, salvo claro. Que tú utilices y digas, por cada falta de ortografía, en cualquier idioma, quito un punto, ¿vale? Entonces no aprueba ni Dios.
Claro.
Entonces, sí. Si todos sacan cero, eso, quieras que no, es algo que alguien ha planeado. Punto. El que sea, ha planeado hacerlo así. ¿Qué lo vamos a hacer? Hay gente para todo.
Pues está haciendo amigos.
No, está haciendo amigos.
Y está contribuyendo.
No, está destrozando el trabajo de otros 3.000 que ese mismo día están intentando, 3.000 por decirte una cifra, que están intentando convencerle que, bueno, que hay que aprender euskera, que el euskera es muy importante, que es nuestro idioma, que hay que sacarlo adelante. Está destrozando el trabajo del copón de la baraja de la gente. Cuando el euskera tiene ya unos problemas enormes, porque resulta que, claro, está viviendo un retroceso y está viviendo una crisis de uso. Lógicamente, además, lógico. Una crisis de uso lógico, porque ahora tienes nuevas tecnologías, todos los jóvenes tienen un ocio que les viene a través de las redes, que no tienen un producto en euskera cultural ni de contenidos. Entonces estás viviendo un proceso de crisis total, con unos porcentajes por ahí que hay de fracaso muy grande en el conocimiento de la euskera sobre el nivel que deberían dar al final de la ESO, independiente del modelo en el que estén, lo cual es lógico cuando el idioma de la calle no es el idioma del aula, porque son dos realidades paralelas. Entonces, si tienes todos esos problemas, lo que no puedes hacer es esta gamberrada.
Y luego
ya viene Pedro y dice, y ahora transparencia.
Claro, pues yo digo que el contexto en el que tú has, el contexto que nos has presentado es un contexto en el que el integrismo no cabía. ¿Por qué? Pues porque había que sacar las cosas adelante. Y cuando hay que sacar las cosas adelante, los integrismos
son muy flexibles.
A ver, Pedro, si llegan a ser integristas, luego, no hay profesores.
Bueno.
No hubiese habido profesores.
Habéis dicho al pobre Xavier que lo que ha dicho es una barbaridad.
Y tú lo confirmas, lo ratificas.
No, lo que quiero decir es que tampoco es tan barbaridad, porque integristas hay. Y los hay también en las aulas.
Sí,
claro,
integristas, entonces, en contra de la euskera también.
o las cosas hacen así, o por encima de mi cadáver le apruebo a... Pero, a ver...
La universidad tiene un follón y tiene que aclararlo, y ahora mismo lo tendrá, no sabrá cómo hacerlo, pero tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, tiene que salir y decir, ha ocurrido esto. Y como es altamente improbable que por vías lógicas puedas explicar ese suspenso general, pero general en un islote, sí,
en un grupo,
si pues dices, o han llegado
no,
todo...
Cero, suspenso no, cero. Es que se puede haber un suspenso general porque sea una aplicación estricta de los principios.
Sí, ya se encargaba.
Pero, y no es la primera vez.
Sí. Bueno, claro, pero aquello decía, ¿cómo que? Claro, pero ahí había profesores que decían, ¿cómo que no he suspendido el 90%? Espera un poquito que reviso.
Ya, y el integrismo cabe en las matemáticas y cabe en la física y la química. Y cabe ser un integrista de lo que enseñas porque entiendes que no lo han captado como entiendes que se tienen que captar las cosas. Y sí,
ya sí, ya se va la vida.
A mí sí, a mí me da bastante pena también todo lo que está ocurriendo con el euskera, ¿no? Porque luego el 3 de diciembre, el día del euskera, todas las entidades, todos los partidos, todas las instituciones hacen apelación a cuidar el euskera y demás, pero luego vemos pues cómo entre unos y otros utilizan el euskera como arma arrojadiza, ¿no? Y al final aquí el perjudicado es el euskera.
Y todos los que están trabajando y currándoselo, y todos los que están sufriendo también con el euskera. Es decir, que al final hay una realidad que es que un idioma que no sea esto, de lo decía muy bien Andrew Erchundi, el literato, ¿no? Uno de nuestros mejores literatos, decía... Es que claro, el problema tiene, el euskera tiene un problema muy gordo, y es que normalmente los idiomas se aprenden escuchando, de tanto oírlos, que es lo que hacemos cuando tenemos criaturas pequeñas y no hacemos más que repetirle la misma frase, las mismas palabras, las mismas estructuras, para que se le vaya haciendo la estructura incluso gramatical en la cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo aprenden aquello que dijo Montaño, no sé quién fue? Joder, los niños franceses a muy tierna edad ya saben francés. No, pues entonces, eso es fruto de la repetición, fruto de la insistencia, fruto de tal. Entonces, claro, eso es lo que no le ocurre al euskera. Porque aquí te viene ahora mismo cualquier persona, un extraterrestre, ¿no? Y te dice, quiero hablar en euskera. Y básicamente, pues, no puede desarrollar su vida en euskera.
Tendría dificultades, sí.
No podría, porque en todos los sitios lo que va a escuchar es castellano.
Bueno, dice algún oyente, dice, la pregunta que nos hacemos los oyentes es si los exámenes los corrige un ordenador o unas personas. No, en este caso son personas. Son personas, directamente. No, porque si son las últimas, se intuye que es una decisión política de esas personas. Yo no sé si denominarla política, pero es una decisión. Eso está claro. Creo que, aparte del posible error, subyace otro tema que merece analizar. ¿Garantiza el modelo A que el alumnado sea bilingüe?
Ni el D.
Exacto.
Ni el D, eso es.
Es que hay por, evidencia.
Por lo,
no
por,
estoy...
por lo que está diciendo Xavier. Es decir, porque la escuela no es un espacio puro, limpio y
es evidencia empírica. No contaminado. A ver, hay unos datos. Y esos datos ya no se están publicando por el efecto de transparencia, no se están publicando, que dicen que el 68% del modelo A no llega al nivel que debería tener, pero tampoco llega el 45% del modelo D.
Pues es muy grave, ¿eh?
Pues claro que es muy grave. Y a eso, y a estos datos son los que hay que hablar, ponerlos encima de la mesa y ver cómo podemos hacer criterios de flexibilización, criterios de diferentes itinerarios lingüísticos, criterios de... Y además, en un momento en el que hay una bajada de alumnos y, digamos, y se mantiene en parte la plantilla, pues es el momento de hacer realmente pruebas piloto, indagación, ver cómo esto, ver si en un momento determinado tienes que garantizar más el logro educativo que el logro lingüístico, cómo... O sea, es que esto requiere mucha investigación, mucha tela y mucha voluntad de llevarse bien.
Bueno, pues sí, aquí hay algún oyente que dice, habláis de integrismo, y claro, aquí hay integristas en muchos sitios.
Sí, pero no tiene nada que ver. Un integrista frente a otro integrista no es empate a uno, son dos integristas.
Sí, los integristas no son los dirigentes que han salido elegidos democráticamente, y me parece que pues es no. muy grave lo que se está diciendo.
Pues no, claro que es grave, y lo reconozco, pero sí, un amigo mío dice que un sinvergüenza frente a otro sinvergüenza, lo dice con otra palabra, no es empate a uno.
Son dos. Yo estoy de acuerdo con eso. Dice, en los exámenes de perfil de euskera con 5 faltas de ortografía no pasas al siguiente. El nivel es muy alto y por eso se estudia para aprobar como asignatura y luego no se habla. Igual aplicaron ese baremo al corregir y de ahí pues tantos ceros, una posible explicación. Lo que pasa es que están muy circunscritos a un grupo
claro,
concreto.
Claro,
es
sí.
El problema. Pero si fuera general, como decía Pedro al principio, dices, ah, es que cero todo el mundo. No, es que no hay todo el mundo cero. Es que solamente es de la I a la S en clases concretas y con correctores concretos. Así que hay baremos distintos, ¿no? Hay baremos distintos.
Es más un problema personal que un problema de sistema.
Da la sensación. Vamos a hacer un paréntesis.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
Óptica Lázaro está adherida al Plan Beo del Gobierno con ayuda de 100 euros hasta agotarse, al que te puedes acoger hasta los 16 años para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
En tu declaración de la renta marca la X en favor de la Iglesia Católica y otros fines sociales. Con una única X duplicarás tu ayuda. No olvides marcar la X si es tu primera declaración o revisarla si te la envían ya hecha. Una X que suma.
Amaigas, calefacción, gas, fontanería. Empresa instaladora autorizada por Industria con 20 años de experiencia. Revisión obligatoria de calderas y verificación del circuito de calefacción. Amaigas, estamos en Miguel Servet 12, Sestao. Instalador oficial de Vallant. La mejor caldera del mercado. 94-402-2623. Consulte nuestras ofertas en caldera y calefacción en www.amaigas.com.
Saldía Soca en Archentales, el sábado 27 de junio en el barrio de Tras la Viña, segunda feria del caballo en Archentales. Desde las 9 de la mañana disfrutarás de numerosas exhibiciones y muestras de caballos, con feria de productos y artesanías locales, choznas, catas y mucho más. Recuerda, este sábado 27 de junio, Saldía Soca en Archentales.
Compro oro y plata Cabieces. Superamos cualquier tasación que te hagan. Tráenos tus joyas, no importa el estado. Tasaciones a domicilio y de herencias. Compro oro y plata Cabieces. Ven y compruébalo en Antonio Alzaga 62 Cabieces Santurchi, frente a la salida Metro Cabieces. Teléfono 664 40 66 22.
A veces lo más difícil no es reconocer que algo no está bien, sino saber qué hacer. Si decides actuar, hazlo de forma 100% anónima en el buzón del fraude laboral. Tienes derecho a trabajar y a trabajar con derechos. Defiéndelos.
Inspección de Trabajo del País Vasco. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo.
Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Egunon Bizkaia.
Pues sabéis que cuando estabais hablando me ha venido, porque claro, acabo de tener a Joseba Segura también y hay una referencia precisamente a lo que es la propia sociedad, la evolución de la sociedad, la sociedad está cambiando, ¿no? Hay más gente que se incorpora a esta sociedad, que viene de otros lugares, con otras sensibilidades, otras culturas, otras identidades.
A más.
Y eso también cuestiona, en cierta medida, bueno, pues lo que ahora muchos tienen ya preestablecido, como que hay que la identidad nuestra, ¿no? Es que la identidad es tan variable que a saber cuál va a ser la identidad de 30 o 40 años.
Pero te voy a decir una
cosa. Claro, es que voy ya al capítulo que estábamos haciendo antes.
Sí, pero yo te voy a meter una variante.
Vale,
sin ánimo.
No, de complicarla más todavía.
Sí. Para complicarla más.
Sí.
mira lo que están haciendo los Estados europeos con su repliegue nacional étnico identitario y lo que está proponiendo Vox y el PP con la preferencia
nacional, sí. La prioridad nacional.
Digo, para luego no nos metamos solo con el pequeñito. No, me refiero, para ponernos esto de las identidades complejas.
No, que las identidades, no estamos hablando de identidad vasca, hablamos de la identidad vasca, de la española, de la europea. Claro, aquí hablamos ya de identidades. ¿Por qué? Porque todos estamos con una especie de nuestro Estado-nación, aunque muchos no sean.
Todo el mundo tiene un Estado-nación en la cabeza.
Su Estado-nación en la cabeza, y aquí parece que se nos va. Y la verdad es que la propia evolución de la sociedad nos va a hacer cambiar. Y esto lo va a modificar
todo. Nos debería hacer
lo
cambiar.
No, pero es que lo va a modificar todo, se quiera o no se quiera, es igual. Se quiera o no se quiera.
Pues claro.
La Euskadi que conocemos hoy no será la Euskadi dentro de 25 años, ni por asomo. Ni por asomo. Y esto no es lo mismo que... voy a ir todavía más allá.
Venga.
Porque esto no es lo mismo de cuando vino gente de otras comunidades autónomas en los 60. Porque cuando vino gente de otras comunidades en los 60, la raíz en Euskadi era muy amplia. Y la capacidad, por ejemplo, de... Voy a poner... diría, ¿puedo decir mezcla?
Mistura, misofilia. Vale,
pues era
mestizaje.
Muy, el mestizaje era muy probable. Pero es que eso está cambiando. Porque la sociedad que encuentran ahora en Euskadi es una sociedad más debilitada, menor, y que encima no quiere... No quiere tener más familia.
Tranquilidad y buena vida.
No, que a mí no me preocupa. Si yo no tengo ningún problema con estas cosas. Pero bueno, digo porque si has hablado antes de integrismos, no te quiero ni contar de qué estamos hablando después.
No, pero pero aquí, por eso antes te he dicho, si viene Euskadi un astronauta, y lo he dicho adrede, para que en ningún momento se haga una asociación de si viene Euskadi una persona inmigrante y esto, porque claro, puede haber un sector que empiece a culpabilizar a la población inmigrante de la situación de la euskera. Evidentemente le afecta, inevitablemente. Si tú tienes una recomposición de la población, esa recomposición de la población va a generarte unos efectos, pues por ejemplo en el idioma. Si tú tienes una recomposición de todo el ocio en la época esta adolescente, que es a la que se le está dando, decía un profundo analista del hecho de la diversidad, Eduardo Ruiz Vieite, de la Universidad de Deusto, ¿no? Y de la RUP, y que ha sido, que es un tipo que de esto sabe mucho, decía... al idiomas minoritarios como el euskera y tal, les cabía antes el criterio de territorialidad. Es decir, estamos en, yo que sé, en el Goierri, ¿no? Y en el Goierri hay, o en cualquier otra comarca, pues hay guipuzcoana, y entonces ahí los chavales pueden hacer la vida en euskera durante todo el rato, todo el tiempo, con lo cual es fácil aprender euskera, incluso la persona inmigrante y para todo lo que ha llegado recientemente. Pero claro, hoy simplemente el ocio en ese territorio teóricamente uniforme genera unos huecos, el ocio, las plataformas, las referencias, es decir, puede estar un chaval aquí, físicamente y mentalmente puede estar en Saigón. Entonces cambia absolutamente todo el principio de territorialidad en el que se ha sustentado históricamente la recuperación de la lengua. Esto es un problemón, o sea, que es un problemón teórico y práctico del copón. Entonces, a estas cosas hay que meterles horas, tiempo y decir, ¿podemos montar una industria cultural vasca de ocio audiovisual? Pues estas son las preguntas que nos tenemos que hacer, y más cuando tienes un idioma pequeño. Porque el castellano tiene 500 millones de habitantes. Entonces, siempre va a haber una producción cultural en castellano, ¿no? Siempre va a haber. Y el inglés, ni te cuento.
Claro, por eso a Donald Trump le molesta a Bad Bunny y que hable en castellano en el intermedio de la Super Bowl, y dice que no lo entiende.
Claro.
Claro que no lo entiende, porque no sabes castellano. De todas maneras, cuando hablabas del astronauta,
sí.
Me he acordado de una columna preciosa que escribió el otro día Íñigo Domínguez en El País, en la que hablaba de un marciano que viniera a la Tierra y observara, por ejemplo, a los diputados y senadores de las Cortes Españolas aplaudir durante 7 minutos el discurso del Papa. un marciano tendría serias dificultades para comprender el
¿por qué le aplauden?
¿Por qué le aplauden si les acaba de dar collejas a diestro y a siniestro? O sea, a la derecha y a la izquierda. ¿Por qué le aplauden tanto? Porque el marciano entenderá lo de la cortesía, que a cualquiera que viene de fuera y te dice algo, pues le aplaudes y ya está, ¿no? Pero no te tiras 7 minutos aplaudiendo con una intensidad que parecía que no se iba a acabar nunca, que se tuvo que ir el Papa a la carrera de San Jerónimo porque, oye, a ver si dejan estos ya de dar el aplauso. Y yo creo que en aquel momento el Papa les dijo una cosa muy sencilla, que igual ha repetido el obispo hace un rato en esta misma mesa, que es el principio de que todas las personas, por muy distintas que sean, hablen euskera, inglés o castellano, tienen la misma dignidad. Es decir, se parecen entre sí unas a otras mucho más de lo que los diferencia sus cosas.
Sus cosas lenguas, culturales.
Sus cosas de fuera.
Incluso fisiológicas.
Y ya está. Si uno es un poco como buen universitario analítico del discurso del Papa, no le encuentra mucho más al discurso del Papa que este subrayado en rojo y con fosforescente amarillo. No hay mucho más en el discurso del Papa. Las personas tienen la misma dignidad. Consecuencia: la mayor parte de las personas de la derecha que le escucharon decirles aquello tuvieron la lucidez de darse cuenta que lo que ha dicho este señor y lo de la prioridad nacional no casan de ninguna manera. Si nosotros queremos conservar el electorado conservador católico, tendremos que decir otra cosa, porque esto no hay quien se lo coma. Pero ahí siguen. Ahí sí, que en esa misma historia, lo cual habla un poco de lo difícil que es entender los mecanismos de la política, ¿no? Que nunca acabas de saber por qué.
Y va más, Inri, cuando acabó el Papa y tras los 7 minutos de aplausos, este Santiago Abascal elogió el discurso del Papa en el Congreso.
No solo, dijo que de la cruz a la raya, que describía todo.
Todo. Por eso
tengo un problema ahí. Luego, si queréis, hablamos más del sistema educativo, porque creo que falla en la comprensión.
el mismo Papa que al día siguiente a los días en Barcelona dijo que había violencia contra las mujeres, y el mismo que en Canarias estuvo leyendo y viendo en primera persona testimonios de personas migrantes, de la odisea que había sido hasta poder llegar a Canarias, ¿no? Y tras decir todo esto Vox y sacarse la foto Ayuso, luego son los mismos que están haciendo todas esas políticas antiinmigratorias, como se acaba de aprobar en Europa, para poder expulsar a todos ellos a cárceles o países fuera de la Unión Europea, ¿no?
Enviadlos fuera.
Así es. Entonces es vergonzoso que mientras se sacaban la foto o elogiaban discursos, luego realmente cuando toca votar o hacer las políticas que hacen, las políticas que acaban ejecutando.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Aizetara 2026 celebra su 19 edición. Del 19 al 21 de junio, 10 bandas internacionales ofrecerán conciertos en distintos rincones de Amorebieta Etxano. Y recuerda, el domingo a la 1 tendrá lugar la entrega de premios. Ven a disfrutar de la música en vivo.
El Teatro Arriaga pone el broche a su temporada el próximo 24 de junio con una gran estrella de Broadway, Patti LuPone. Premios Tony, Olivier, Grammy y millones de aplausos ha recibido en su trayectoria esta leyenda de los musicales, un artista con mayúsculas, comprometida, icono para el movimiento gay, que nos va a cautivar con su espectáculo Songs from a Hat. Patti LuPone promete una velada inolvidable en el Teatro Arriaga. No te la pierdas.
Una parada para tomarte un buen café en Bilbao. hasta el 21 de junio. Descubre la ruta de Bilbao Centro con los mejores cafés de la villa. Participan 40 establecimientos con maridajes variados que te van a sorprender. Puntúa en las redes sociales de Bilbao Centro a tus favoritos y sigue la ruta en bilbaocentro.com. Colabora el Ayuntamiento de Bilbao.
Frutas Antonio Salado, en Sestao, ofrece al cliente un excelente trato y un producto de temporada de gran calidad. Reparto a domicilio y venta online en su web www.asalado.com. Frutas Antonio Salado, en Alameda Las Llanas 14, Sestao, apoyando a las fiestas de San Pedro y a las cuadrillas.
Egunon Vizcaya. Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia y estábamos haciendo, bueno, elucubraciones y comentarios sobre cómo nos gustaría conocer algunas de las conversaciones que se mantienen, ¿no? Bueno, a ver, algunas las conocemos porque la UCO, la UDEF, los tribunales, los jueces y Rita la cantadora los pone en circulación a los dos minutos. Es más, igual los pone incluso antes de que el juez tenga conocimiento de todos ellos. Claro. Y luego no pasa nada, ¿no? Por cierto, no hay consecuencias, ¿eh? No hay consecuencias.
Todo el rato subrayándonos lo de la presunción de inocencia, pero luego nos alteran la percepción de la presunción de inocencia cuando conocemos antes del tiempo que toca, aquí sí que hay que volver a hablar de transparencia, una comparecencia delante de un juez, cuando el juez, nada más entrar en la sala, le ha quitado el móvil a todo el mundo y ha dicho, esto no se graba, más que la grabación que tiene aquí la audiencia, por si acaso, si me he perdido algo y tengo luego que repasar lo que ha dicho este señor. Y luego te enteras al día siguiente de todo.
Claro,
sí, sí. Uno te transcribe lo que el juez ha dicho y otro te muestra un vídeo y otro te muestra un audio y otro te muestra no sé qué.
Y no se persigue.
Y luego la presunción de inocencia. Pero ¿cómo voy a presumir la inocencia si estoy continuamente recibiendo inputs de uno, de otro?
No, tenemos,
de otro?
Ver, tenemos
continuamente que posicionarme sobre la inocencia, la culpa.
Tenemos un verdadero problema y es un problema sustancial con todo este tipo de cosas. Primero porque hay una utilización política de todos los casos, eso es evidente. De un signo, de otro, me da igual, ¿no? Pero es verdad que la presunción de inocencia se ha ido por el desagüe, por el sumidero. Y el problema está que me da la sensación de que incluso todos los que son acusados ya tienen que demostrar que son inocentes. Cuando realmente el sistema del derecho español obligaría a demostrar que tú eres culpable. No lo contrario. Y luego, claro, yo como soy de los que mantiene que aquí lo importante no es la condena, sino el proceso en sí mismo es la condena, pues claro, todo el mundo tenemos una opinión sobre todo. Primero, solamente conociendo cada caso por las hojas, porque no conocemos el rábano entero, no hemos estado en ningún tribunal todo el rato, ni nada en absoluto, ni estamos en las partes. Yo estoy un poco, de verdad...
Yo también creo que es, pues por ejemplo, cuando saltó lo de Zapatero, la primera noticia es que esa misma noche ya había fake news y noticias que ampliaban todo el caso a no sé cuántos millones más. Todo mentira porque es que los propios pseudomedios, los que trabajan ahí, ellos mismos, hay declaraciones donde han reconocido que les da igual mentir. En este caso, para que caiga el gobierno. Pero es que ellos mismos lo han reconocido. Ellos mismos han reconocido en entrevistas que les da igual mentir. Y es que vivimos en un bombardeo todo el rato de últimas horas, que muchos de ellos son mentira. Y hay que decirlo, y es así. Muchos pseudomedios utilizan la mentira como arma, pues como digo, para caer a los gobiernos. Que es lamentable. Es lamentable, pero es... el día a día que tenemos también nosotros como periodistas, ¿no? ¿Cómo combatir esto? Porque al final la mentira está ganando al relato de la verdad. Y como digo, en el caso de Zapatero, es que la misma noche ya en medios de comunicación, en televisión y en pseudomedios ya estaban lanzando todo tipo de bulos que al final magnifican y hacen todo mucho más grande todo, una bola tan grande que ya no sabes ni tú mismo diferenciar de cuál es la verdad y cuál es la mentira.
¿Y qué es lo que está en juego?
Claro.
Claro, esas son las dos preguntas que habría que hacer en la escuela, ¿verdad? Sobre todo en el bachillerato. Aquí solo hay dos preguntas que responder, señores. ¿Qué está en juego? Y criterios para separar la verdad de la mentira. Y si no podemos, al menos la mentira alevosa de las cosas que parecen ser ciertas. ¿Eh? Si no podemos... separar la verdad y la mentira, porque está todo muy mezclado, por lo menos algún criterio para saber manejarse entre los medios de comunicación, en las conversaciones públicas, etcétera, etcétera. Sí, no creo que haya otra historia, ¿no? Luego, el problema es cómo traduces eso en criterios de corrección de los exámenes, ¿no? Eso es más difícil.
Eso
es
mucho más difícil. Claro. Muy difícil.
Difícil o imposible.
Pues bueno, pues así, así va la vida.
No, bueno, pero aquí como estamos ahora con el lío este, ahora con todo lo de Zapatero alrededor, etcétera y tal, ¿no? Uh-huh.
Vamos a ver. Nada más va saltando de una cosa a otra, sí. Porque llega un momento en que cogen tal velocidad las cosas que durante 15 días estás con una cosa, luego estás con otra, ya no te acuerdas, ahora ya no te acuerdas ni de Cerdán, ni de Ava.
¿Qué te vas a acordar?
No, luego, a ver, pero, luego antes, yo sabéis que soy muy crítico con cómo se maneja la información, ¿no? Porque muchas veces la manipulación informativa no tiene nada que ver con que uno se invente una noticia. La manipulación informativa empieza desde la selección de las noticias. Eso siempre ha sido así. Hoy, por ejemplo, tú coges algunos medios y hay quien empieza por la pareja de Ayuso y hay quien empieza por Rodríguez Zapatero. Y algunos medios, cuando de repente tú contrastas qué medios reciben, por ejemplo, subvenciones o publicidad de la Comunidad de Madrid, resulta que tienes que profundizar, tienes que ir a las tierras abisales para descubrir la noticia de la pareja de Ayuso, por poner un ejemplo, ¿eh? Entonces, claro, aquí todo el interés tiene que ver con eso. Uh-huh. Y más, es verdad.
Sí, sí.
Y en algunos, es más, en diarios tan prestigiosos, voy a poner entre comillas, lo de ABC y La Razón, lo de la pareja de Ayuso no es relevante.
No. Ni existe.
Ni existe.
Pero es que tú
no es relevante. Tú vas a la página web y no existe esa noticia. Y dices, ¿y cómo es posible que en un diario no exista y en otro sea la primera noticia de portada?
Sí, pero es que tú lo has dicho muchas veces, que es que no son medios de comunicación, son empresas.
Empresas de comunicación.
Empresas de comunicación.
Son empresas.
Y quien paga, manda. ¿Es así?
No, hombre. Y Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, es un experto, y él, no es que lo acuñara él, pero bueno, digamos que lo cristalizó ya en su día, ¿no? Porque hay que recordar Demetrio Madrid y todo aquello, todo uh-huh. lo que la dio. Dice, no hace falta tener un medio de comunicación para influir, hace falta ser su mejor cliente. Y eso pasa en todos los medios. Todos.
Sí.
Lo dejo así, en todos.
Sí. Y la publicidad institucional es una de las mayores armas que tienen los gobiernos, sí, y
ejemplo,
las diputaciones.
Yo por ejemplo, creo que eso habría que modificarlo, habría que cambiarlo. Es decir, creo que debería suprimirse toda publicidad institucional. Y algunos me dirán, ya, ¿y cómo comunican las cosas? Gratis. Uh-huh. Es decir, obligación de los medios a publicar esas informaciones. Y eliminar toda publicidad institucional. Hombre, va a ser que no. Te voy a decir que no porque te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, es que muchos igual cierran.
No, pero
cierran.
Pero estamos hablando de cosas del deber ser de hace siglo y medio.
Ya.
Tú sabes como yo que es la noticia, que como era aquello de que una verdad no te joda un buen titular.
Claro.
Entonces si empiezas por ahí y si has visto aquella de primera plana de Walter Matthau, sí,
por ahí se empieza.
Entonces yo creo que y cuando la gente te dice no, es que para nosotros queremos historias, no queremos la verdad, eso nos dijeron a nosotros. Una vez que montamos, la primera vez que montamos una reunión con periodistas para decir que empezaba el Observatorio Vasco de Inmigración y que íbamos a suministrar noticias cada X tiempo y tal, nos dijeron, es que vosotros queréis contar la verdad y a nosotros nos gusta relatar historias. ¡Pumba! Entonces dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo? Aquí estoy jodido. ¿No? Parece que no voy a vender una escoba.
Luego hay que recordar una cosa, que es que la verdad como tal no debe existir.
Sí existe.
No, que digo que no debe existir.
No, pero yo para que no entres en el relativismo experiencial.
Claro, porque...
No,
aquí cada uno defiende... No, esto que yo digo es verdad.
No,
pues
pero
esto, hay un problema de contraste enorme. Sí.
Pero el contraste ya lo que no se hace, primero se publica y ahora ya se fabrica la noticia.
Eso tiene que ver con una experiencia. Yo recuerdo aquí que muchas veces decía, no, es que la primicia la ha dado fulanito. Y digo, a ver, mira, si yo tengo un oyente fiel que solamente me escucha a mí, la primicia se la doy yo, aunque sea dos días tarde, pero se la doy yo. La primicia no existe como tal.
El otro día, no sé por qué, me acordé de cuando estuvieron Inda y no sé quién más allí en este pueblo de Navarra, sí, en el conflicto, ¿no? Que estuvieron allí en Alsasua, sí, generando la noticia. Claro. Generando la noticia, buscando, además buscando casi que les pegaran, que les amenazaran, eso... que esto, y como no les amenazaron, les pegaron, encima pasaron de ellos, se escondieron dentro como diciendo, estamos aquí, totalmente acorralados.
Uno hace la noticia.
Pues por eso
pero, mismo. Pero es lo mismo. Entonces, que pasa con háblale. Les en Dongo, etcétera. Les importa un bledo que la gente pues les conteste.
Cuéntale,
quieren que les partan la cara algún
pero
día.
Pero cuéntales entonces lo que tú decías de la publicidad institucional.